¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Gran abrazo para todas las compañeras y compañeros. ¿Cómo anda eso?
Bien, Gustavo, y a la recíproca también a nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires. Y bueno, siempre que buscamos su palabra tiene que ver con que usted es una autoridad en esto para referirse, por ejemplo, al escenario político, a la situación política de este momento. ¿Cómo está viendo la campaña puntualmente, Gustavo?
Mira, justamente hoy decíamos que hay como muchas campañas adentro de la campaña, como si fueran las mamushkas, ¿no? Mm. Tenés una derecha que antes de las PASO armó seguramente la campaña más loca de toda su historia, sacando a relucir todos los deseos inconfesables, todos los sueños inconfesables, porque la quita de derechos generalmente no fue una posición de estos sectores para endulzar los oídos del electorado, ¿no? La última vez fue Revolución de la Alegría, Pobreza Cero, y después vino una noche repleta de ajuste, achique, endeudamiento, fuga de capitales, patria financiera, represión, industricidio. Entonces, decíamos, qué raro que proponiendo flexibilización laboral, proponiendo mano dura y un aparato represivo fuerte, ellos entiendan que podían quedarse con un sector del electorado. Terminó siendo una de las opciones el hecho de la dolarización, utilizando al dólar como una especie de estampita que desde la última dictadura cala fuerte en un sector de la Argentina, sin importar si eso es posible o no. Pero a partir de las PASO, los que proponían dolarización, resulta que ahora dicen que bueno, que no es tan así, unos hablan de un proceso que va a demandar como mínimo dos periodos, otro dice que nunca habló de dolarización, que siempre habló de canasta de monedas, empieza como a enturbiarse esa parte de la campaña. Juntos por el Cambio le entrega la titularidad de la propuesta a Melconiani y trata de correrla a un costadito, a una Patricia Bullrich que se le hace muy complejo poder enhebrar un par de ideas profundas todas juntas, y sobre todo cuando se meten en cuestiones técnicas y económicas. Y tenés a Unión por la Patria, que ayer, me parece, de la mano de una, si bien es una declaración de Massa en los medios, pero también arma su nueva campaña señalando que en el acto del sábado posiblemente proponga un horizonte de terminar lo antes posible con el impuesto a las ganancias, lo que sería un dato que revoluciona toda esta historia. No quiero olvidarme que aparece en escena Villarruel después de las PASO, no antes, con toda su carga, ya no de negacionismo, sino de apología de la última dictadura, y coloca a Milei en un lugar raro, complejo, por más que intenten mostrarse separados a la hora de agudizar esas contradicciones, Milei es Villarruel y Villarruel es Milei, ¿no? Tenés neoliberalismo económico con fascismo político, como siempre, como siempre. Entonces, yo creo que tenemos como varias estaciones de la campaña dentro de la campaña, varias campañas adentro de la campaña.
¿Cómo te va, Gustavo? Alejandro Rota desde Mendoza, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, muy bien.
Gustavo, un gusto saludarte realmente. Vos sabés que pensaba, te escuchaba atentamente, coincido con vos, ¿no? Y me paraba en Sergio Massa, que desde que arregló con el Fondo Monetario Internacional, desde que llegó la guita que habían prometido, que fueron a negociar, se ha metido cada vez más de lleno, obviamente apuntándole al tema económico, en un rol de ministro en campaña, ¿sí? Esto que anuncias vos del impuesto a las ganancias, los beneficios para las pequeñas y medianas empresas, los 60.000 mangos, digo, o sea, está jugando fuerte, porque en la primera semana muchos de nosotros pedíamos aún más a más comprometido con la campaña, ¿sí? Que salieran a comerse la cancha. Y a mí me parece que en los últimos días hay algo de eso. No sé qué pensás vos.
A ver, sin entrar en evaluaciones cualitativas sobre ponerle su palabra, claro, sobre su propuesta, me pongo en la vereda de enfrente y la verdad que veo a un tipo con una capacidad de trabajo envidiable, estira su día, no son días de 24 horas, y le está poniendo mucha garra al hecho de poder estar presente de norte a sur y de este a oeste. No me preocupa tanto su campaña, ¿no? La personal, salvo que a partir del acto del sábado haya un relanzamiento y las cosas se alineen, por momentos los veo como bastante en soledad y me preocupa eso, ¿no? Me preocupa que no estén los gobernadores, que aparentemente a partir del sábado estarán presentes. Me parece que faltan muchas primeras figuras dando una mano arriba del escenario y en los medios de comunicación. El problema es que me estoy adelantando mucho y eso ya a partir del sábado es historia vieja y será parte de la campaña a partir del acto donde van a estar, y esto me parece que es el elemento más importante, la representación de aquellas provincias que vinieron a pedir a Massa como candidato único de unidad. Por lo tanto, lo que van a estar haciendo es, bueno, cumpliendo con el objetivo que ellos mismos se trazaron. Uno tiene como esperanzas cifradas en que la promesa de futuro aparezca también, si bien está implícito en una Argentina que va a despegar de la mano de sus recursos energéticos, la importancia del gasoducto Néstor Kirchner, saber que hay 25 mil millones de dólares más que aparecen fruto de la no sequía, lo que seguramente las exportaciones de gas a Brasil primero, a Chile después, posiblemente también a Bolivia, le dejen en la Argentina, serán un dato absolutamente inédito para su historia. Por lo tanto, hay mucho para soñar en función de, bueno, sacar del medio todo lo que ha sido como obstáculo, pandemia primero, la guerra después. Y cuando digo la guerra, obviamente estoy hablando de dónde se fueron los cereales, el precio de los cereales y el precio internacional de la energía. Y después lo que hay que analizar muy fuerte siempre es un dato que, no sé, está como escondido, que es que el tercer año de gobierno no tuvo presupuesto nacional, no hubo presupuesto en el país. Entonces, esa salvajada a la que te sometió la oposición después de salir de la pandemia, o sea, salías de la pandemia, necesitabas apuntalar en el presupuesto el punto de partida para la reconstrucción, y te dejaron sin presupuesto. Bueno, eso fue el tercer año. Al cuarto, dentro del tercer año, la sequía. Entonces, lo que te estoy marcando es, hubo un laberinto y por ahí lo que no se entendió es que había que salir por arriba. Claro. Y se intentó por los caminos equivocados, pero el laberinto estuvo. El asunto es cómo se planifica el país sin ese laberinto, ¿no? Laberinto que obviamente no tuvo Cambiemos, y que entregó cifras aún peores que las del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Porque todos los problemas de Alberto fue por ahí no entender que se salía por arriba y se buscó por caminos equivocados. Guzmán, claro, por ejemplo.
Claro.
Y en el caso de Mauricio Macri fue la miseria planificada de la que hablaba Rodolfo Walsh, sin coronavirus, sin sequía, sin guerra, y con nadie que lo deje sin presupuesto, ¿no?
Claro.
Así que bueno, nada, me parece que hay que seguir. La campaña aparentemente va a tener en su relanzamiento una base fuerte sobre las propuestas, y Me parece que sobre los hechos concretos que han significado cierto virtuosismo en el gobierno, por ejemplo, la obra pública.
Exacto. Gustavo, la última. ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de ayer de Kicillof en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata? Esto de las bandas de rock que tocan los viejos éxitos.
A ver, yo entiendo lo que quiso plantear, no obstante, acá no hay un problema de viejo o de nuevo con relación a las matrices ideológicas. Si bien se ayornan siempre a los tiempos, ahí sí hay que buscar algo nuevo que implica, yo voy por el mismo camino, quiero llegar al mismo lugar, el paso del tiempo me va generando que los obstáculos sean distintos, pero el espíritu de la matriz ideológica, que es a dónde quiero ir, eso es un clásico, que no es ni viejo ni nuevo, que yo lo divido en el modelo de país frente al proyecto de colonia. Listo, frente a eso, eso es inalterable, no es ni viejo ni nuevo. Por supuesto que van cambiando las herramientas, van cambiando los vehículos en los que voy transportándome en ese camino, lo que vos quieras. Pero hay un eje sustancial que no se modifica, que es el modelo de país, donde entra industria nacional, distribución de la riqueza, salud y educación pública, justicia social, soberanía política, independencia económica. Eso no se toca, eso es inalterable a través del paso del tiempo. No es ni viejo ni nuevo, es un clásico, es eterno. Lo que cambian son las herramientas, eso sí, hay que ayornarnos a los tiempos y lo que se ayorna es el envase, pero el contenido, yo no puedo pretender un cambio, digamos. En ese sentido estoy parado en el mismo lugar sobre la necesidad de meterle valor agregado a la materia prima hoy que un artículo de Belgrano en el Correo de Comercio en 1809. Sí. Es exactamente lo mismo. Ese espíritu es inalterable. Lo que cambia, pero es una cuestión lógica, tiene que ver con las herramientas con las que yo logro ese objetivo. Pero el objetivo, insisto, es un clásico que resiste el paso del tiempo, esencialmente porque es eterno.
Recién lo hablábamos con nuestros compañeros y por ahí a nosotros nos daba la sensación de que Axel se paró en esto de militar con nostalgia, cambiar el hecho de militar con nostalgia, tomando todo esto que vos decís, que coincidimos absolutamente, porque es la marca en el orillo que nos representa y nos convoca. Digo, cambiar el modo de militancia, ¿no? Me parece que por ahí le quiso encarar a Axel.
Sí, puede ser, porque hay una diferencia sustancial entre la nostalgia y la memoria. Lo que no podemos perder es la memoria. Exacto. Nunca, jamás. Exacto. Jamás, porque con memoria identificamos al enemigo, con memoria sabemos que el plan de Milei atrasa como mínimo 50 años de la primera aparición del neoliberalismo en nuestra vida. Villarroel atrás, el 6 de septiembre de 1930, hasta el primer golpe de Estado y la creación del partido militar. Pero yo tengo que ir a buscar ahí cuáles fueron las reacciones de estos sectores que hoy son representados por nietos y bisnietos. Pero después nada más, son exactamente lo mismo, digo. Patrón Costa me sigue diciendo que no le perdona el peronismo que un obrero lo siga mirando a los ojos cuando le pide aumento.
Claro.
Estamos parados frente al mismo enemigo.
Sí, al mismo patrón del enemigo.
¿Qué diferencia hay entre aquello de Patrón Costa? Lo de Sanz, la guita de la UH se va por la canaleta del juego y la droga, o cualquier referencia racista de Pichetto, ninguna. Entonces tengo que entender que esto anida, no es una cuestión nueva, la grieta no está recién parida, esto tiene tantos años como la patria, y hace dos siglos que la Argentina está en esta batalla inconclusa, discutiendo lo mismo. Entonces, hay algo que es inalterable, que tiene que ver con a dónde queremos ir. Lo que cambia es cómo llegamos a ese objetivo.
Luis.
Gustavo, buenas tardes. Luis Cristofoletti, Nacional Libertador Mendoza, ¿cómo estás?
Luis, ¿cómo va? Buenas tardes.
Un gusto. Escúchame, te quería consultar, teniendo en cuenta, entre otras cosas, y particularmente tu origen sindical. Hay una cuestión que ha llamado mucho la atención, que es este, que lo mencionó Massa días atrás, y particularmente Moyano ayer, de este sector de sindicalistas que están coqueteando directamente con Milei, ¿no? Barrio Nuevo, Martínez, toda esta gente, digo, después de lo que han tenido que defender en la historia, sus predecesores y ellos, inclusive en los 90, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, mi opinión es que estos sectores han dejado de ser dirigentes gremiales hace un rato largo y son empresarios con la máscara del sindicato, que no largan porque no deja de ser un factor de poder, pero que la pucha son empresarios hace un rato muy largo, con intereses cruzados en todas partes, ¿no? Los negocios de Barrio Nuevo con el Cotino Siglia generan que haya puentes permanentes entre esos sectores, y así sucesivamente. Esos tipos tienen un proyecto personal, no son parte de un proyecto colectivo. Por lo tanto, le da lo mismo gane quien gane. Ellos van a seguir haciendo negocios con el poder real. Entonces, ese sector de la burocracia sindical también responde a un ADN viejísimo. Es la pata del movimiento obrero que dialoga con la patronal, que siempre está dispuesto a suavizar los mensajes de quita de derechos como si no pasara nada, a tirar paritarias a la baja. En ese sentido, estos personajes oportunistas que han encontrado ahí la conformación de un núcleo duro de su poder y que resisten el paso del tiempo, son un grave problema, porque si bien hace un rato largo que muchos de ellos no dicen estar junto al pueblo, de a ratitos por ahí, a veces tienen algún gesto para la tribuna, pero no mucho más, han dejado de ser dirigentes sindicales hace mucho. Y tienen un proyecto personal, no importa quién gane.
Gustavo, gracias. Como siempre, un gusto tenerte en el programa, charlar un rato con vos, es un placer. Así que un abrazo enorme y te estaremos llamando en cualquier momento.
Sí, señor, un gran abrazo para todos y todas, ¿eh?